Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Irratia, y nos acompaña Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal?
Egunon, buenos
Egunon.
Días.
Bueno, vamos a entrar en algunas de las cuestiones del día, pero antes de entrar en la parte más laboral, podemos entrar en la parte política, si es que hay diferencia, ¿no? Tal y como están las cosas.
Sí, bueno, tal como está el patio, evidentemente la parte política condiciona, ¿no? Y más puede condicionar el aspecto más laboral y más socioeconómico. Y sí, no son dos cuestiones que se puedan desligar radicalmente, ni mucho menos, claro.
Sí, ayer le escuchaba precisamente pues algún vaticinio sobre lo que puede suceder. A ver, ¿cree que este gobierno va a poder aguantar mucho tiempo tal y como están las cosas?
Yo creo que el gobierno va a...
Cuando hablo de gobierno, hablo del central, ¿eh?
Sí, sí, va a tratar de aguantar, y desde un punto de vista, bueno, sin entrar en la viabilidad de una legislatura donde, bueno, parece difícil, ¿no?, sacar adelante leyes con esta especie de mayoría negativa que existe en el Congreso de los Diputados. Yo creo que, sinceramente, a la clase trabajadora de este país no le conviene ahora mismo un adelanto electoral, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el año 26 es un año en el que todavía hay muchos recursos públicos que movilizar de los fondos europeos. Incluso, aunque no hubiera presupuestos generales del Estado, una prórroga presupuestaria con la actual marcha de la recaudación y con la tipología de presupuestos que se prorrogarían, yo creo que serían perfectamente válidos. E insisto, aunque no parece que vayan a salir excesivas leyes en el ámbito socioeconómico, yo creo que la movilización de esos recursos públicos, que a su vez deben incentivar la movilización de recursos privados en un contexto de transformación de cierta intensidad de la economía española como el que está habiendo, aunque no se perciba por el ruido político, sinceramente yo creo que le conviene a este país, ¿no? Los datos de empleo avalan lo que estoy diciendo. Yo creo que si España hiciera bien los deberes, sobre todo en lo que tiene que ver con la transición energética, yo creo que no es descartable el pleno empleo en unos pocos años. Y sinceramente, meter un elemento de desestabilización, como supondría un adelanto electoral, no sería, en mi opinión, lo más conveniente para el tejido productivo de este país, ¿no? Otra cosa es si es viable la legislatura en esta situación, y esto pues habrá que irlo analizando en las próximas fechas.
Claro, ha mencionado la clase trabajadora. La clase trabajadora dice que, bueno, la estabilidad que se podría dar con un gobierno de estas características, este gobierno progresista, pues a ellos les daría más estabilidad, ¿no?, en este caso. Claro, el problema está que esa clase trabajadora está votando a la derecha, y en parte está votando a la ultraderecha.
Bueno, esa clase trabajadora, en mi opinión, vota de todo. Y una parte no menor, sobre todo de la clase trabajadora, quizás más depauperada, por decirlo de alguna manera, no vota, o vota menos. Yo creo que esto es uno de los elementos de reflexión en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y, en efecto, una parte de esa clase trabajadora está votando objetivamente contra sus propios intereses. Y yo creo que esto tiene que hacer reflexionar, ¿no? ¿Qué ocurre para que la gente común, se sienta interpelada por la política, no en aquellas cuestiones que más afectan en su vida cotidiana, como puede ser la evolución de los salarios, la revalorización de las pensiones, el tipo de contratos que se le hacen, si la inversión pública está transformando o no el tipo de economía que tenemos, si está generando más empleo o mejor empleo o no, y vote más apelada por elementos identitarios en clave negativa y elementos de señalización de culpables débiles en las situaciones de incertidumbre que puedan tener las mayorías sociales, ¿no? Es decir, ¿qué hace que la gente se sienta interpelada por realidades que, por ejemplo, no existen en España, como es la ocupación ilegal, y vote inducida por algo que en la práctica es marginal o no existe en nuestro país? No estoy hablando de los problemas de los propietarios con los inquilinos, esto ha existido toda la vida. Me estoy refiriendo a la ocupación, ¿no? Se ha generado una sensación de malestar, se ha generado una situación de... Se habla mucho, ¿no?, la emigración. No es que no se ha sabido canalizar correctamente la emigración, ¿no? España es un país donde yo creo que los flujos migratorios en general se han conducido de una manera bastante ejemplar. Y hemos visto la realidad, por ejemplo, las elecciones extremeñas, ¿no? ¿Qué tasas de emigración, no digo ya de inmigración irregular o de inmigración conflictiva, existe en un territorio como Extremadura? Yo creo que no se explican las cosas con tres tópicos, ¿no?
No, es que el problema está ahí, ¿no? Que muchas veces igual resulta que falta más pedagogía, porque ¿cómo es posible que un trabajador, por ejemplo, esté votando a partidos que le están negando la subida, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional?
Bueno, porque yo creo que en las situaciones de incertidumbre, en las situaciones de duda, en el futuro, de cierta percepción de inestabilidad, digamos, vital, yo creo que estamos ante una pugna de época, que es quién oferta, digamos, en los, por decirlo, perdonar por la expresión, en los mercados electorales, espacios de seguridad y en base a qué, ¿no? Si se ofertan espacios de seguridad en claves seguros, en una clave progresista, decirle a la gente, oye, hay que construir una sociedad donde la gente tenga unos servicios públicos adecuados, donde haya unos salarios adecuados, donde aspiremos al pleno empleo, donde razonablemente se viva en una situación de seguridad, valga la redundancia, o mediante otras apelaciones a una especie de pasado idílico, donde todo era previsible, donde todo era seguro, donde todos éramos blanquitos, donde no había cosas raras, esta especie de donde las mujeres sabían cuál era su papel en la sociedad y cuál no era, y las extremas derechas apelan a esa especie de concepción de viejas certezas, ¿no? Que es muy reaccionaria, que es neofascista, si se quiere utilizar la expresión, pero que tiene ciertas utilidades en las sociedades contemporáneas, porque lo que está pasando en España no está pasando solo en España. Claro, algo estará ocurriendo cuando fenómenos políticos de este pelo están dándose en países tan distintos como Hungría, como Italia, como Brasil, como Argentina, como Estados Unidos, como los países nórdicos de Europa incluso, ¿no? Con el estado de bienestar más desarrollado, algo está ocurriendo, ¿no? Yo creo que además la izquierda está haciendo una lectura melancólica de las razones por las que la extrema derecha está emergiendo. Porque yo creo que las razones de la emergencia de la extrema derecha, se diga lo que se diga, no es tanto las insuficiencias de las políticas progresistas o de la evolución de la democracia en los últimos años, como la reacción ante esos cambios. Yo creo que hay un fallo de diagnóstico, ¿no? Es que como no hemos avanzado suficiente en el salario mínimo interprofesional, la gente es tan gilipollas que vota a quien no le sube el salario mínimo interprofesional. Yo creo que no es ese el razonamiento. Yo creo que el razonamiento no es que haya una reacción contra las insuficiencias de la democracia, aunque a veces se hace ese análisis. Yo creo que lo que hay es una reacción ante los avances igualitarios que se han producido en las sociedades occidentales en los últimos años, de gente que añora viejas jerarquías. Y el machismo es el ejemplo más claro, o la homofobia incluso, y sobre todo el racismo y la xenofobia, ¿no?
Claro, cuando hace referencia, por ejemplo, a que una apresurada convocatoria electoral podría desestabilizar la cuestión, bueno, la cuestión ahora mismo social, claro, ahí estamos hablando de que cree que podrían quedarse en el camino, porque con toda probabilidad, según la demoscopia, puede haber un cambio de gobierno. O sea, el gobierno progresista actual pasar a un gobierno de derecha e incluso apoyado por la ultraderecha, como pueda suceder ahora mismo en Extremadura, ¿no? Claro, hay retos todavía pendientes. Llegar a un 60% del salario medio, hablando del salario mínimo interprofesional, cuestiones que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral. Los partidos que, en teoría, están dispuestos ahí para hacer el cambio son partidos que están negándose a ello. Eso quedaría
bueno, no, vamos,
con
no,
toda probabilidad.
No solo esa agenda quedaría relegada. Yo creo que España y Europa se están metiendo en un talladero del que yo no estoy seguro de que estemos ya a tiempo de salir. Porque podemos bajar las cosas a lo concreto y seguro que es lo más propio para una entrevista de este tipo. Pero ojo, el riesgo que hay de implosión dentro del marco de la Unión Europea, de construcción de la Unión Europea, porque la irrupción de las fuerzas de extrema derecha se están apoyando desde potencias extranjeras, no lo digo yo, lo dice la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, hay que cargarse la Unión Europea en la disputa que tienen con China, y el caballo de Troya, la quinta columna para cargarnos la Unión Europea como entidad política global, de poder global, son las nuevas formas de populismo de extrema derecha. Es decir, aquí lo que está en juego es mucho, ¿no? Pero evidentemente, bajando un poco más a lo más cercano, pues una agenda social potente como la que necesitamos reforzar en estos próximos años, una agenda económica que nos podría, insisto, llevar al pleno empleo, a poco bien que se hagan las cosas en la transición energética, creo que entraría evidentemente en barrena y no es lo que necesitan las clases populares de este país, ¿no? Pero claro, vamos a ver cómo evoluciona,
bueno,
todo.
Bueno, claro, hablando de Europa, claro, ya Estados Unidos ha apostado, ¿no?, por cuatro países que podrían ser los disruptores, los que podrían romper: Italia, Austria, Polonia y Hungría, por ejemplo, ¿no?, que podrían ser los países con los que se podría generar un núcleo aparte, con lo cual rompería y quebraría lo que la Unión ahora mismo es.
Sí, la propia Unión, quiero decir, si Francia cae bajo un gobierno que no tiene que ser necesariamente contraeuropeo, porque en este momento la propia Meloni, donde digo digo Diego, pero que son gobiernos que en ningún caso van a apostar por una profundización de la Unión Europea, y en esta situación global de pugna entre Estados Unidos y China, donde Europa necesariamente tiene que reforzar su autonomía estratégica y tiene que reducir las dependencias estratégicas de factores, como en este momento es Estados Unidos, la no profundización en el modelo europeo yo creo que es casi tanto como el retroceso. Y yo creo que esto nos podría llevar en unos años a unos riesgos de involución democrática como no hemos conocido desde las dictaduras militares del siglo pasado, y a un riesgo real de empobrecimiento y de que Europa deje de pintar absolutamente nada en el contexto internacional. Y esto, no, insisto, estas extremas derechas tienen una ventaja. Es que lo dicen por la cara, es que lo escriben, ¿no? Es que Trump está diagnosticando eso, y tanto Trump como Putin van a tratar de influir en los procesos electorales europeos para hacer que salte por los aires la Unión Europea como entidad política fuerte, ¿no?
Bueno, voy a lo concreto para los trabajadores. Aquí en Euskadi, por ejemplo, está convocada una huelga general, además dentro de unos meses, para marzo, ¿no? Una huelga que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional y con la no atención a un salario particularizado en Euskadi. ¿Qué lectura se hace desde Comisiones Obreras?
Bueno, pues cada uno hace lo que considera, ¿no? Yo, sinceramente, no comparto la fragmentación del salario mínimo interprofesional, que es una reivindicación que viene trayendo desde hace años la COE. COE es partidaria de fragmentar el salario mínimo interprofesional territorialmente y también sectorialmente, ¿no? Porque viene a decir que el 60% de la media salarial en cada parte de España no es la misma, y por tanto, pues que con el actual SMI, por ejemplo, en Extremadura ya se supera ampliamente el 60% de la media salarial, ¿no? Yo creo que no es adecuado romper el SMI en 17, y no digo ya si metemos las dinámicas sectoriales, donde claro, los salarios medios de la industria o del META, pues no es lo mismo que el de los servicios de atención telefónica, o que la agricultura, por decir algo, ¿no? Pero creo que el salario mínimo de convenio puede servir perfectamente como una palanca para que los salarios mínimos que hay en cada territorio de España, donde en efecto los costes de vida son distintos, se adecúen a ese distinto coste de la vida. Por eso Comisiones Obreras de Euskadi hizo la apuesta por un salario mínimo de convenio vasco. Como todo el mundo sabe, la gran mayoría de los trabajadores de nuestro país están protegidos por convenio colectivo a nivel estatal, pero también de forma todavía más intensa en Euskadi, y yo creo que esa era la vía más lógica, ¿no? Para no profundizar en las diferencias salariales dentro del propio Estado. Estamos peleando por una directiva de salarios mínimos europeos que realmente consolide una mínima homogeneidad salarial en Europa y que impida situaciones de pobreza salarial, y yo creo que no sería apropiado en España. Nosotros no compartimos esa ruptura del salario mínimo interprofesional, y creo que la herramienta debiera ser los salarios mínimos de convenio, ¿no?
Bueno, aquí, por ejemplo, en Euskadi lo hace Confebas, sin ir más lejos, cuando se habla, por ejemplo, de salarios mínimos de convenio, están de acuerdo para negociar, pero luego ponen algunas objeciones, por ejemplo, que hay que hablar también de absentismo en la misma mesa, discutirlo, con lo cual queda, a ver, el absentismo, ese absentismo del que habla la patronal, que es un poco etéreo, de alguna manera, ¿no? Porque luego a la hora de concretarlo es muy complejo.
Sí, yo creo que, en primer lugar, parte de la culpa de por qué se ha llegado a esta situación, donde los sindicatos nacionalistas han cogido la bandera de convocar una huelga para reivindicar el salario mínimo interprofesional en Euskadi, parte de la responsabilidad es de Confebas por no apostar por una negociación interconfederal vasca en serio con el tema del salario mínimo de convenio, ¿no? Y lo del absentismo, pues va a ser la batalla que plantee COE. Nosotros ya hemos dicho, nosotros no vamos a transigir con ninguna idea que pretenda instalar que en España o en Euskadi lo que ocurre es que hay una utilización perversa y abusiva de las bajas por parte de los trabajadores, porque los médicos y las médicos de cabecera son unos manirrotos dando bajas. O sea, si hay que hablar de eso, es que nosotros ni estamos en el diálogo. Si queremos hacer un análisis un poco serio y un poco riguroso de qué está pasando para que las incapacidades temporales, para que las bajas se estén incrementando de una forma importante en su número, en su duración y en su coste, nosotros estamos dispuestos a abordar ese debate. Pero para hacer frente a las conclusiones en serio de ese debate. Y nosotros decimos, oiga, lo mismo, parte de lo que está pasando es que se están demorando las citas de atención sanitaria temprana de atención primaria o de atención especializada. Claro, es que si para hacer una prueba diagnóstica se multiplican por 3 los tiempos de espera, la propensión de la gente que tiene una dolencia a alargar la baja, pues es que es de puñetero sentido común. Claro, ¿está pasando eso o no? Hombre, pues yo creo que sí. Le decimos a Confeba, a CEO en este caso, oiga, ¿cuál es la conclusión de eso? ¿Que hay que apretar a la gente o que hay que invertir más en sanidad pública? Bueno, pues pónganse en la pancarta. Si está incrementándose la edad media de las personas trabajadoras en España, pues todo el mundo sabe que la gente, a partir de según qué edad, sobre todo en según qué puestos de trabajo, pues tiene una mayor propensión a coger la baja, a enfermar más, a tener una dolencia. Claro, pues a lo mejor, si eso está pasando, y eso está pasando, lo que hay que hacer es habilitar coeficientes de reducción en profesiones de especial riesgo para facilitar el acceso a jubilaciones anticipadas que permitan relevar a los trabajadores y que eviten que tengan que coger bajas pues en los últimos años de su vida laboral. Es que igual la calidad preventiva en las empresas de España es manifiestamente mejorable, porque es que el 32% de los accidentes con resultado de muerte son producto de causas que no estaban ni diagnosticadas en los planes de prevención. Claro, a lo mejor es que todo esto y algunas cosas más están pasando. A lo mejor es que hay una proliferación de enfermedades psicosociales por los tiempos de trabajo, por la incompatibilidad entre el tiempo de trabajo y la vida personal o la vida familiar, cuidar a los niños o las personas dependientes, el estrés que produce la no desconexión digital porque hay gente que tiene toda su vida colonizada por el trabajo. Claro, si todo esto está pasando, pues a lo mejor hay que poner muchas medidas paliativas y de reducción en origen de las causas que provocan luego las bajas. Pero si todo este debate, que es súper complejo, se quiere diagnosticar con la cuñadez de que es que la gente es una floja, es de cristal, no quiere trabajar y no tiene cultura del sacrificio, pues mire, señor, para hablar de chorradas nosotros no estamos.
Bueno, el problema está que se me voy a hacer un bucle con respecto a lo que acaba de decir, porque es que también hay trabajadores que empiezan ya a asumir precisamente sus mantras, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que el propio trabajador esté dando ya aval a las justificaciones de la patronal.
Sí, bueno, y porque casuística hay en todos. Claro, no, pero es que yo conozco a uno que es un jeta. Digo, bueno, ya, y yo una empresa que defrauda fiscalmente, joder. Pero no voy a hacer de la anécdota, a veces no tan anécdota, categoría, porque entonces no llegamos a ningún buen puerto. O sea, si el análisis de COE es ese, con nosotros que no cuenten para nada. Si se puede hacer un análisis complejo de todo lo que está ocurriendo para explicar algo, ojo, que es cierto, ¿eh?, que el incremento de las bajas está ahí, de la duración de las bajas y del coste de las bajas, eso es verdad. Pero si queremos analizar las cosas en serio, lo hacemos y proponiendo alternativas. Pero nosotros lo que no estamos es para demonizar a los trabajadores y a las trabajadoras y a los médicos de cabecera.
Bueno, pues tenemos unos cuantos retos, ¿no?, para 2026.
Sí, y subsiguientes. ¿Qué? Bueno, porque algunas de las cosas que están pasando yo creo que son muy estratégicas, trascienden mucho de un año, ¿no?
Sí, igual,
falta un poco coger perspectiva de
sí,
época.
Igual cometeríamos un error, ¿no?, si miramos con gafas de presbicia cuando hay que poner la de miopía.
Bueno, pero hay que dar pasos, quiero decir, el paso siguiente es el más importante, ¿no? Y un elefante se come bocados, no se puede comer de una sentada, sino hay que ir poco a poco.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por compartir este rato con nosotros. Por cierto, que tenga una feliz Navidad.
Pues
igual. Buena entrada de año.
Sí, sí, eso también para todos los oyentes. Aquí estamos pasando unos días y nada, feliz salida de año, felices fiestas y estupendo año 2026.
Qué ricasco.
Sorionak.
Egunon Bizkaia.